La policía política impide protesta de artistas independientes cubanos frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Mientras, la artista cubana Tania Bruguera anuncia que se va a plantar frente a ese ministerio. Los restos del expresidente estadounidense George Bush ya están en capilla ardiente en el Capitolio de Washington. El presidente Trump anticipa que trabajará bien con el nuevo mandatario de México. Integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos inician una huelga de hambre en Tijuana. Y Uruguay rechaza una solicitud de asilo político del expresidente de Perú, Alan García.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información aquí en Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información como siempre Iber Pacheco y Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Vamos ya a las noticias. La seguridad del Estado impidió ayer lunes que artistas independientes llegaran hasta el Ministerio de Cultura en La Habana para protestar contra el decreto 349. La actriz Iris Ruiz explicó cómo fueron detenidos.
Lo que ha sucedido es que nosotros lanzamos una convocatoria para estar del 3 al 7 de diciembre frente al Ministerio de Cultura en protesta contra el decreto 349. Acercándose a la fecha de esta manifestación, ha empezado entonces las amenazas, por ejemplo. A Verónica Vega, el agente Santos de la Seguridad del Estado, y la está acosando a ella y a Yacer, que están en el quinto piso, están las patrullas abajo, los están rodeando. A Javier Moreno, que también está lleno de patrullas también afuera. Está David de Omni, que también me llamó también hace que estaban las patrullas fuera de su casa, que estuvieron toda la noche, que durmieron allí las patrullas, frente a su casa. Yanelis Núñez Leiva, Luis Manuel Otero Alcántara, está Mauri Pacheco, Michel Mato, Tania Bruguera, todos ya detenidos, están todos presos ahora mismo y no sabemos dónde, de Luis Manuel y de Yaneli. Lo que se sabe es que a las 2:30 de la mañana iban en camino, los dejó el amigo de ellos en camino del ministerio y ellos nunca llegaron al ministerio. Y de ahí para acá no se ha sabido de ellos, desde las 2:30 de la mañana. En el caso de Tania Bruguera, a las 10:30 de la mañana la cogieron en su casa. La gente kenia se llevó a Tania de su casa al momento de salir para el ministerio. Tania llamó por teléfono a José Ernesto y le dijo, José, me están llevando presa, Kenia me está llevando presa, le dijo así. Entonces, Michel Mato y a Mauri Pacheco, a Mauri me llama a las 11:38 y me dice, Iris, quédate al teléfono, que ya estamos en el ministerio, ya estamos aquí, quédate al teléfono. Entonces me dice, estamos subiendo la escalera, y yo me quedé ahí oyendo todo. En eso me dice, ya vienen esa gente bajando, ya venían bajando los de la Seguridad del Estado. Y ahí con la misma, enseguida me dice, nos están conduciendo, ya se los llevaban, le quitaron el teléfono, en dónde están detenidos no tenemos ni idea. Ya te digo, a mí por la mañana llegó Planificación Física de Vivienda Provincial a hacerme una inspección en la casa.
Y precisamente la artista cubana de la plástica Tania Bruguera anunció que se plantará frente al Ministerio de Cultura para exigir la libertad de los artistas detenidos por la protesta contra el decreto 349. Bruguera, residente en Nueva York, que viajó a la isla para participar en la manifestación pacífica, fue apresada el lunes por la mañana y fue posteriormente liberada durante la noche.
Me soltaron hace un rato. Yo les dije a ellos que si había alguien preso, yo no me iba a la estación. Me tuve que ir. Entonces ahora salí, comprobé que hay gente presa. Está Luis Manuel y Yaneli incomunicados, perdidos, Matos y Amaury. Estoy saliendo para el Ministerio de Cultura. Me voy a plantar delante de la entrada del Ministerio de Cultura donde entre el ministro hasta que liberen a todo el mundo. Y no hay diálogo. Porque dijeron que si yo estaba de acuerdo con un diálogo, le dije que sí, pero la condición para un diálogo es que estuvieran todas las personas que no habían escuchado todavía. Y hasta que no saquen a todo el mundo, yo no salgo o delante del Ministerio de Cultura o de donde me van a meter. Yo, el tiempo que estuve hoy, no hice nada, ni comida, ni tomé agua. Y el pacto que tenemos el grupo es que una vez que quedamos presos, huelga de hambre. Y además yo se los dije cuando entré a este país que tuve la Kenia, que me paró 3 horas en el aeropuerto, les dije, les aconsejo que no hagan represión, vamos a llamar un diálogo, vamos a conversar.
esperar. Si la gente lo que quiere es que cambien cosas, ¿me entiendes? Una cosa natural, nadie ha hecho nada malo.
La Seguridad del Estado levantó un acta de advertencia al periodista independiente Henry Constantín, presidente del capítulo Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, por publicar en las redes sociales artículos calificados de difamatorios contra la revolución. Desde Camagüey, el periodista Constantín habló con Radio Martí.
Son las 9:30 de la mañana, me pararon, me dijeron que tenía que llevarme a la policía. Y allá, en cuanto llegué, básicamente era sobre todo para amenazarme durante 3 horas que iba para prisión, que ahora sí se iba a acabar todo para mí, y que cero ayuda y cero recursos y todo lo que tuviera que ver con envío de alimentos, de la prisión, que ese era el destino, que estaba preparado para él. Y dije, bueno, por supuesto que sí, que mi familia me iba a apoyar, y así fuera, tuviera que hacer la libertad o vestida de blanco. Y tenían impreso un ejemplar, un artículo que publicó Martín Ortiz sobre los problemas como la relación contra nosotros, empeorando la obra de Cuba. Tenían impreso también el informe que presenté de la Asamblea General de la CIA. Y tenían el post que publiqué en Facebook sobre la visita que me voy a Díaz-Canel. Al final vino entonces una capitán, Jané Sosa Díaz, levantó un acta por artículo 72 del Código Penal, acta de advertencia, inciso 1 y 2. Y lo que decía el documento era que eso lo hacían porque yo publicaba artículos de contenido difamatorio contra la revolución en redes sociales.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en noviembre por lo menos 247 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos por motivos netamente políticos en Cuba. Iván Pacheco tiene los detalles de este informe.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en su informe del mes de noviembre que al menos tuvieron lugar 247 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos en Cuba. La cifra supera a los 202 arrestos registrados en octubre. Elizardo Sánchez preside la entidad.
En este mes de noviembre se ha producido un repunte, la confirmación de 247 detenciones arbitrarias de corta duración, lo cual es una señal negativa. Pero hay que estar preparado porque el primer ademán del gobierno de Cuba para responder a cualquier acción, digamos, de descontento popular en el país, no importa su envergadura, eso es exprimir.
Durante su conversación con Radio Martí, Sánchez precisó que el organismo independiente tiene la certeza de que son muchos más los casos de arrestos u otras formas de hostigamiento que no pueden conocerse de inmediato por la opacidad con que actúa el régimen totalitario, mientras la información recogida dentro de Cuba indica que diversas organizaciones de la sociedad civil independiente fueron objeto en noviembre de distintas acciones represivas.
Las Damas de Blanco, en primer lugar, el Frente Antitotalitario Unido, la Unión Patriótica de Cuba, en cabeza de José Daniel Ferrer, y el Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Nuevos presos políticos aparecen en el informe sobre represión correspondiente al mes de noviembre de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Carlos Elvis Pérez Torres, que es miembro de la UNPACU en La Habana y ya fue condenado a 3 años de prisión bajo el asombroso cargo de peligrosidad social predelictiva. Y el otro fue Yasmani Ovalle León, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, pero en Santiago, y él se encuentra pendiente de juicio.
Otro grupo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, contabilizó al menos 210 detenciones arbitrarias en Cuba en noviembre, una veintena de ellas durante la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Según el informe, los arrestos buscaban silenciar la libre expresión de cubanos que exhortaban a votar no en el próximo referendo y los intentos de promover el no en algunas iglesias cristianas.
El Observatorio Cubano advirtió también sobre las medidas que el gobierno de Miguel Díaz-Canel pretende poner en marcha en diciembre, que incluye el decreto 349, que impone severos controles a la creación y difusión artística en los espacios privados, así como otras normas que limitan aún más el trabajo de los cuentapropistas en sectores tan críticos como el transporte.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos. Ya están en capilla ardiente en el Capitolio en Washington los restos del expresidente George Bush. Mañana miércoles habrá un funeral de Estado en la Catedral Nacional.
Una guardia de honor militar cargó el cuerpo del expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, desde el Air Force One al llegar aquí a Washington, donde comenzó un funeral de 4 días por el hombre que lideró el país al final de la Guerra Fría. El exmandatario fue llevado desde Houston en un vuelo llamado Misión Aérea Especial 41 hasta la base conjunta Andrews en las afueras de esta ciudad. El cuerpo de Bush padre yacerá en el Capitolio hasta el miércoles, cuando está previsto un funeral de Estado en la Catedral Nacional. Bush murió el viernes por la noche en su casa de Houston, 7 meses después del fallecimiento de su esposa Barbara. Después de los servicios aquí en Washington, el jueves se realizará otro funeral en Houston, seguido del entierro en la Biblioteca Presidencial Bush en College Station, Texas.
Y allí, bajo la cúpula del Capitolio en Washington, donde se encuentra ya expuesto en capilla ardiente el cuerpo del expresidente George Bush, hizo acto de presencia el mandatario de este país, Donald Trump, y la primera dama, Melania.
El área fue cerrada momentáneamente al público durante la visita de Trump y la primera dama. La visita de la pareja presidencial no estaba anunciada y se mantuvo en secreto hasta el último momento, según indicó la agencia EFE.
Trump hizo un saludo militar al féretro después de algo más de un minuto de silencio, mientras Melania se puso la mano en el corazón antes de abandonar el lugar y regresar a la Casa Blanca.
Trump ha decretado día de duelo nacional el 5 de diciembre, mañana en memoria de Bush, por lo que permanecerán cerradas las instalaciones públicas.
El presidente Trump ordenó que la bandera estadounidense ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos en todo Estados Unidos, territorios y posesiones por un periodo de 30 días.
Y miembros del gabinete del expresidente George H.W. Bush lo elogian por el rol que desempeñó en el fin de la Guerra Fría y en la reducción de la amenaza de las armas nucleares. Desde Washington nos informa Michelle Sagui.
Los mensajes de admiración y aprecio por los logros en vida de George H.W. Bush siguen llegando a su familia desde todos los rincones de Estados Unidos y del globo, mensajes que destacan su trayectoria como un gran ejemplo de servicio público. Desde la Casa Blanca, Bush 41, para diferenciarlo de su hijo Bush 43, lideró el fin de la Guerra Fría, la Primera Guerra del Golfo y la invasión de Panamá, mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba. El secretario de Estado bajo su administración, James Baker, dijo a la cadena NBC que será recordado positivamente por la historia. Dice que hay que mirar lo que ocurrió en el mundo y cómo lo trabajó. El fin de la Guerra Fría, la unificación de Alemania, la coalición contra la agresión iraquí en Kuwait, el fin de las guerras en América Central. Dice que hay muchos otros logros. Por su parte, Dick Cheney, que fue secretario de Defensa bajo Bush padre y vicepresidente bajo Bush hijo, también elogió al presidente. Él dice que fue un hombre extraordinario. Dice que fue un privilegio trabajar con su equipo. La Casa Blanca ha informado que el funeral de Estado para el expresidente Bush se llevará a cabo el 5 de diciembre en la Catedral Nacional de Washington. El presidente declaró la fecha Día Nacional de Luto y ordenó que las banderas se ondeen a media asta por 30 días. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sade.
Son las 6:14 en México. Ya está instalado en el sillón presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en Estados Unidos, el presidente Trump se refiere precisamente al futuro de las relaciones con el gobierno de López Obrador. Desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump felicitó a Andrés Manuel López Obrador tras asumir el cargo como nuevo presidente de México. Trump tuiteó que López Obrador tuvo una enorme victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. El mandatario aseguró que los dos trabajarán bien juntos durante los años por venir. López Obrador asumió el cargo el sábado. Más de 30 millones de mexicanos votaron por él en una amplia victoria electoral. El día que prestó juramento, López Obrador firmó un acuerdo con El Salvador, Guatemala y Honduras para trabajar en un plan para detener la migración a Estados Unidos desde esos países. El tema de los migrantes centroamericanos ha desconcertado a Trump, quien se ha quejado de que México no ha hecho lo suficiente para detener el flujo y envió miles de soldados a la frontera sur. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el lunes su primer decreto que ordena crear una comisión de la verdad para investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
La comisión deberá instalarse en un plazo no mayor a los 30 días hábiles y estará formada por familiares de los jóvenes, representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores y técnicos que integren un equipo de trabajo autónomo.
Nos ocupamos ahora de la caravana de migrantes centroamericanos y volvemos a mencionar a México porque el nuevo gobierno azteca busca tomar control de la situación de emergencia que vive esta caravana con más de 6.000 centroamericanos, una caravana apostada en la fronteriza ciudad de Tijuana desde hace 3 semanas.
Tras su toma de posesión el sábado, Andrés Manuel López Obrador afrontó el primer reto de su gestión y firmó un plan de desarrollo integral con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Con la firma del proyecto, el nuevo gobierno inició su política exterior, que incluirá acciones específicas para generar empleos y combatir la pobreza y la desesperanza entre los pueblos.
Por cierto, tal como les hemos venido informando, integrantes de esta caravana han comenzado una huelga de hambre allí en México. La agencia Reuters amplía.
Un grupo de migrantes hondureños ha comenzado una huelga de hambre en Tijuana, ciudad fronteriza en el noroeste de México, que durará 4 días. Así pretenden presionar al gobierno mexicano y estadounidense para conseguir entrar al país lo antes posible. Más de 6.000 integrantes de la caravana se hacinan desde hace 2 semanas en albergues de Tijuana. Por el momento el presidente Trump no cede y quiere que los integrantes de la caravana se queden en México hasta que se procesen las solicitudes de asilo.
Y según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la falta de servicios básicos es la causa de casi 11.000 protestas que se han registrado hasta octubre en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Esta es solo una de las más de 1.400 protestas por falta de comida que se registraron en Venezuela durante octubre y que fue reprimida por la policía del Estado Falcón al occidente de Venezuela. Según Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 47 protestas diarias se registran en esta nación suramericana.
Se ha ido escalando la conflictividad a nivel nacional, que esto tiene que ver con la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Es decir, la protesta es una forma, un mecanismo por lo cual los venezolanos se han ido expresando para exigir sus derechos en las calles, utilizando la forma histórica de lucha de los pueblos.
Las 1.215 protestas sociales sobrepasaron a las motivadas por razones políticas, tal y como reclamó al gobernante Nicolás Maduro la enfermera Ana Contreras durante una protesta en Caracas.
Al señor Nicolás Maduro, usted dice que fue dirigente sindical. Es hora que demuestre, porque usted lo que es un patrono hambriador, que lo que está generando es un movimiento migratorio, que la gente se está yendo porque está huyendo de la razón. Lo llamamos, es el momento de levantarse, es el momento de defender derechos constitucionales.
Pero para el régimen de Nicolás Maduro, las 10.773 manifestaciones registradas en 10 meses de 2018 no son consecuencia de la crisis humanitaria que se niega a reconocer y no toma medidas para frenar la hiperinflación que a diario aumenta 4%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pasamos a Uruguay. El gobierno de ese país rechazó la solicitud de asilo que presentó el expresidente de Perú, Alan García, tras afirmar que no había pruebas que respaldaran su señalamiento de que estaba siendo perseguido políticamente.
El mandatario uruguayo Tabaré Vázquez dijo que el rechazo se basó también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y especialmente el Poder Judicial, que está llevando adelante las investigaciones sobre eventuales delitos económicos de Alan García.
García, de 69 años, es investigado porque presuntamente recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El ministro de Exteriores peruano, Néstor Popolicio, dijo que García ya abandonó la embajada uruguaya en Lima.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Ya desde emisiones anteriores, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez ha venido informando sobre el descenso de las temperaturas aquí en el sur de la Florida para las próximas horas. Y al parecer hay que mencionar mucho Tampa, ¿no? Lázaro.
Efectivamente, Martinecito, saludos sí. A Joanny, a Ivette y por supuesto a Maite y a Teudi. Sí, está ya ahora en la bahía de Tampa Martinecito y bueno, pues ese es su camino hacia nuestra región. Dice la teoría que desde un profundo centro de bajas presiones frente a las costas de la Nueva Inglaterra se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío que penetra la región central de la Florida por el norte de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo por las vecindades de la Bahía de Tampa. El frente frío, acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias, atraviesa las aguas del Golfo hasta la Bahía de Campeche y las costas de Veracruz, donde se están registrando fuertes vientos de región norte. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en la región occidental. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se está llevando a cabo en Polonia. Varios participantes han advertido que es urgente tomar medidas inmediatas. Y de ello informa Carla García.
El cambio climático avanza más rápido que nosotros y debemos alcanzarlo antes de que sea demasiado tarde, dijo este lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inaugurar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP24, que se celebra en Katowice, Polonia. En esa reunión de 2 semanas, las delegaciones de los 197 países que firmaron en 2015 el Acuerdo de París deberán finalizar el plan de trabajo que permitirá su implementación con el objetivo de limitar el calentamiento de nuestro planeta a menos de 2 grados centígrados para finales de este siglo, como lo plantea el acuerdo. Los informes científicos más recientes han advertido que el cambio climático lleva un paso acelerado y que de no emprenderse acciones contundentes, el fenómeno causará grandes catástrofes que afectarán a toda la humanidad. Antonio Guterres exhortó a aprovechar la reunión de Katowice para impulsar la respuesta al cambio climático e hizo hincapié en que la conferencia no puede darse el lujo de fracasar. El cambio climático es el asunto más importante que enfrentamos. Afecta todos nuestros planes para un desarrollo sostenible y para un mundo seguro y próspero.
Y por otra parte, el gobierno socialista español sufrió un revés en las elecciones regionales tras ganar el partido antiinmigrante de extrema derecha Vox 12 escaños entre los 109 miembros del Parlamento regional.
Antes del domingo, Vox no había ocupado una sola banca en ningún órgano legislativo español desde su fundación hace 4 años y ahora es clave para formar un gobierno en Andalucía.
A pesar de los grandes avances en la lucha contra el SIDA, aún hay grandes retos para su erradicación definitiva. Henry Llanos informa.
Miedo, estigma e ignorancia. La Organización Mundial de la Salud dice que estas son las razones por las cuales la epidemia de SIDA no ha terminado. Aún no hay cura, pero los científicos pueden tratar el VIH, el virus que causa el SIDA. Con tratamiento nadie tiene que morir de SIDA. Las personas con VIH pueden vivir una vida normal y saludable. Aquellos en tratamiento no pueden transmitir el mal a otra persona. Con la terapia de prevención, nadie debe temer el riesgo de resultar infectado.
We're not there yet, though.
Aún no lo hemos erradicado porque la capacidad de tratarlo a la escala y con la cobertura necesaria aún no se acerca a donde debería estar.
Casi 1 millón de personas mueren cada año a causa del SIDA porque no saben que lo padecen. Por ello, no son tratados o comienzan una terapia de manera tardía.
Hay poblaciones en todo el mundo que están desatendidas y que incluyen a usuarios de drogas inyectables y trabajadores sexuales en particular.
También incluye a los hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, presos y parejas sexuales de estos individuos. Los científicos sostienen que el uso de estas herramientas, la educación de las personas y una mayor cobertura en el tratamiento reducirá el estigma. Y cuando llegue una vacuna, el mundo estará más cerca de acabar con el SIDA. Henry Llanos, Voz de América.
El pelotero dominicano Robinson Cano ha sido enviado al equipo de los Mets de New York. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Marineros de Seattle envió ayer lunes por la tarde al equipo de los Mets de Nueva York al veterano dominicano Robinson Cano y al cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. A Cano le restan 120 millones de su contrato que firmó en el año 2013 por 10 temporadas con el equipo de los Marineros de Seattle. Pero en esta ocasión los Marineros tendrán que pagarle un dinero en efectivo al equipo de los Mets de Nueva York. En cuanto a Díaz, este año salvó 57 partidos en la temporada regular como cerrador. El equipo de los Phillies de Filadelfia adquirió ayer lunes al jugador de cuadro Jean Segura de República Dominicana procedente de los Marineros de Seattle. El acuerdo, que se anunció bien tarde, involucra a varios jugadores y requiere que Segura renuncie a su cláusula de no cambio para unirse a Filadelfia. El primera base Carlos Santana, también dominicano, y el torpedero J.P. Crawford están entre los jugadores que van de Filadelfia a los Marineros. Segura bateó en el 2018 para un promedio ofensivo de 304, disparó 10 cuadrangulares e impulsó 63 carreras y anotó 91 en un total de 144 partidos con el equipo de los Marineros. Fue al Juego de las Estrellas por la Liga Americana. En junio del pasado año, Segura acordó un contrato de 5 años y la suma de $70 millones con los Marineros, que cubre del 2018 hasta el 2022. El acuerdo tiene una opción de $17 millones para el 2023, con una compra de salida de $1 millón de su contrato. Segura fue la pieza central de uno de los movimientos más grandes de Seattle después de la temporada del año 2016, cuando fue adquirido del equipo de Arizona como parte de un cambio de 5 jugadores. Santana, de 32 años, firmó un contrato de 3 años y la suma de $60 millones con los Phillies en el receso invernal pasado, y tiene el salario base de $17 millones en el 2019 y $17.5 millones en el 2020. Bateó para 229, conectó 24 jonrones e impulsó 86 carreras. En cuanto a Crawford, el torpedero de 23 años, bateó para 214 con 3 jonrones y 2 impulsadas en solamente 49 partidos. Por último, en la NBA, anoche el equipo Golden State derrotó al Atlanta 128 puntos por 111. Golden State, el actual campeón de la NBA. Stephen Curry anotó 30 puntos por el equipo ganador. En los otros partidos, Oklahoma City dispuso de Detroit, Brooklyn perdió ante Cleveland, Washington derrotó a Nueva York, Denver superó a Toronto, Houston perdió ante Minnesota y los Clippers de Los Ángeles logró éxito ante el equipo de New Orleans. Pese a perder, el Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con récord de 20 victorias y 5 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción están Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La crisis del transporte en Cuba, sobre todo en La Habana. Choferes privados de la capital reciben apoyo de otros sectores de transportistas por cuenta propia ante las regulaciones que el gobierno va a imponer el día 7 de este mes. Más información en este informe de Amado Gil.
El descontento crece en la capital cubana. Usuarios y operadores del transporte privado en La Habana esperan con preocupación la entrada en vigor de lo que el gobierno llama reordenamiento, y los choferes califican de medidas restrictivas que ponen en peligro la existencia de sus negocios privados.
Aquí nos afecta a todo, no solo a los almendrones, no solo a los cocheros, es a todo el pueblo como tal, ¿entiendes? Porque a la vez que afecta a los almendrones, al transporte como tal, a los privados, nos afectan a nosotros también, ¿entiendes?
Así reaccionó en La Habana Alexander Alizástegui, un bicitaxista que está del lado de los boteros.
El problema es que si nosotros mismos no ponemos fe y apoyo de nuestras partes, no vamos a llegar nunca a ningún lado.
Según nos dijo Alizástegui, el miedo a la represalia del gobierno se apodera de muchos choferes privados. No obstante, nos dijo que el día 7 él irá frente al Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a exigir que esas regulaciones sean desestimadas por las autoridades.
Y el día 7 hay el grupo que pueda ir, que quiera ir, que desee ir, que no tenga miedo, allí se pare frente al Parlamento aquí del Capitolio a exigir sus derechos, ¿entiendes? Y más te digo, el día 7 yo voy a estar ahí. El día 7 yo voy a estar ahí.
Según nos dijo, el descontento por estas restricciones a los transportistas privados se extiende también a los usuarios.
Pero el descontento en la población es desorbitante. Llevamos 60 años así, pegado a la pared, el gobierno haciendo lo que nos da la gana, por no decir una mala palabra, ¿entiendes? Y nosotros aguantando.
Amado Gil, Radio Martí.
Y también en Cuba, la organización independiente Candidatos por el Cambio pidió a la Asamblea Nacional del Poder Popular que se hagan públicas las propuestas de los ciudadanos durante los debates del proyecto de constitución. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones del director del grupo.
El grupo independiente Candidatos por el Cambio instó a que se hagan públicas todas las propuestas hechas por el pueblo durante los debates del proyecto de constitución.
Que se le dé información veraz, sistemática, a la ciudadanía en qué estado va el rediseño que están llevando del proyecto de constitución, a la población que esté al tanto de hasta dónde han sido tomados en cuenta sus criterios, sus propuestas, el interés de incluir, de que sea un proceso inclusivo a la ciudadanía y no de élite, como sin duda se está llevando.
Dijo Juan Manuel Moreno, director de la organización. En una declaración difundida este lunes, la organización pide además que se hagan públicas las sesiones de trabajo de la comisión encargada de trabajar en el proyecto de constitución antes de que se abran los debates en la Asamblea Nacional. Se refieren en su manifiesto además al aplazamiento de los congresos del partido por largos años y a la demora injustificada en las asambleas de rendición de cuentas del delegado de la circunscripción electoral.
La institucionalidad se perdió al interés de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estás llevando un proceso de reforma constitucional, vas a aplazar los temas electorales, donde los delegados de circunscripción, que es el gobierno local, debe rendir cuenta a sus electores.
Candidatos por el Cambio concluye su declaración asegurando que una vez más se comprueba que el partido gobierno en Cuba hace caso omiso de las instituciones que él mismo crea y las utiliza a su conveniencia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Hugo Damián Prieto Blanco, presidente del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue detenido en la mañana de ayer lunes durante un allanamiento en su vivienda en La Lisa, La Habana, llevado a cabo por la policía política del régimen cubano. Su esposa, la dama de Blanco, Lázara Bárbara Sendiña, denunció lo ocurrido a Radio Martín.
El viernes, en horas de la mañana, Damián hizo una protesta ahí en los alrededores del Capitolio, donde supuestamente ahora está la Asamblea Nacional. A él lo detienen en acción y lo liberan el sábado en horas de la mañana. Y hoy nos acaban de hacer un registro, la seguridad del Estado y la policía uniformada. Se llevan a Hugo detenido. Dice ellos que el registro era para buscar cosas subversivas. Se llevaron tres sábanas, se llevaron algunos carteles, decían libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos, se llevaron algunas proclamas, discos de oposición. Tres estuches de discos, se llevaron dos discos duros, se llevaron tres cámaras fotográficas, como un potecito así que teníamos con memoria flash. Cuando llegaron aquí a la casa le dieron a Hugo que se iba a iniciar un registro, y Hugo le dijo que le enseñara el acta de registro. Le enseñaron el acta de registro y Hugo dijo que, bueno, y este registro va a la dictadura. Los policías cogieron, lo esposaron y lo montaron en un carro patrullero y se lo llevaron. Dicen ellos, el oficial de la seguridad del Estado que estuvo aquí, que lo iban a procesar, que ya con él se había hablado mucho, que ya se le habían hecho en distintas ocasiones altas advertencias, que ellos lo iban a llevar a juicio y lo iban a sancionar por la ley del peligro.
Activistas homosexuales españoles y cubanos critican el polémico almuerzo de la cantante Pastora Soler con Mariela Castro en La Habana. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El encuentro entre la cantante Pastora Soler con Mariela Castro Espín, al que también asistió una diputada transexual del Partido Socialista Obrero Español, ha generado diversas críticas en colectivos LGTBI de Cuba y España. Nelson Gandula, líder en el exilio de la Fundación Cubana por los Derechos LGTBI, dijo a Radio Martí que la reunión buscaba dar legitimidad al régimen de la isla.
Ha sido rechazada y es rechazada por la comunidad LGBTI cubana, no por el hecho de que ellos se hayan sentado a comer con Mariela Castro langosta, sino porque es una forma de legitimizar al régimen cubano.
Por su parte, Francisco Ramírez, presidente de la Confederación Colegas, que agrupa 22 organizaciones gays en España, consideró que aún existe confusión sobre el papel de Mariela Castro.
Pues sí, tanto en Europa, en España y en otros países, pues Mariela vende su versión manipulada de los derechos LGTBI, que son una serie de grupos que ella controla. Todos los grupos independientes pues no son permitidos.
Tras la divulgación de la foto, Pastora Soler aplazó el concierto que tenía previsto ofrecer en la ciudad de Miami. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante española dijo que su presencia en Cuba atendió simplemente a una invitación realizada por el colectivo LGTBI, con el que, según dijo, se siente sensibilizada. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Y en Miami, una galería está exhibiendo la obra más reciente del artista cubano Alexander Arrechea, ex integrante del grupo Los Carpinteros.
Bajo el título de Orden Deshabitado, la galería Friedrich Schnitzer expone esta obra, mientras la ciudad de Miami recibe a decenas de miles de personas para la feria Art Basel.
En la muestra aparecen por primera vez piezas de gran escala a base de bronce y reúne instalaciones que mezclan varios procedimientos artísticos, además de esculturas y grandes acuarelas.
Es también la primera vez que Arrechea colabora con figuras ajenas al mundo de las artes plásticas, entre ellas el compositor y cantante Pavel Urquiza, que protagoniza un video musical exhibido al centro de una estructura semejante a un estadio.
Son las 6:39. Tal como les hemos informado, la policía política impidió ayer una protesta de artistas independientes frente al Ministerio de Cultura en La Habana. El tema es abordado ahora en Cuba en las redes por Idolidia Darias, porque el contenido de una carta firmada por 14 artistas cubanos entregada en septiembre a funcionarios de cultura en el Consejo Nacional de Artes Plásticas circula en las redes acompañada de etiquetas que expresan el rechazo a este decreto. Adelante.
El blog El Estornudo presentó en su canal de YouTube el momento en que una joven artista estudiante de artes plásticas dio lectura a la misiva firmada por 14 artistas y dirigida al actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y a Norma Rodríguez, directora del Consejo Nacional de Artes Plásticas.
Al leer el decreto tenemos algunas dudas, así como desacuerdos.
El siguiente audio recoge un segmento del video publicado en YouTube con el título Una carta contra el 349.
En el acápite de las dudas se encuentran las siguientes. La primera está relacionada con el contenido del capítulo 1, artículo 1 de dicho decreto. Constituyen contravenciones al efecto de este decreto las conductas violatorias de las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural y de prestación de servicios establecida por el Ministerio de Cultura en las diferentes manifestaciones artísticas cometidas por personas naturales o jurídicas en lugares o instalaciones públicas, estatales o no estatales. La duda surge de la mención de los espacios públicos no estatales. Consideramos que el concepto de lo público es muy ambiguo y desconocemos su definición en las leyes cubanas. Creemos también que es un derecho de los ciudadanos cubanos la libre reunión y consumir arte en los espacios privados. La segunda duda está contenida en el capítulo 2, titulado de las contravenciones. Debido a esto, todos los textos sometidos a duda dentro de este capítulo deben ser considerados como dudas sobre las contravenciones. En el acápite de los desacuerdos, no creemos que en términos de contenidos relacionados al arte, no de prácticas sociales ni posiciones cívicas, debe existir ninguna limitación.
Para expresar el rechazo al decreto, activistas y artistas han llamado a usar en las redes sociales las etiquetas Arte Libre, No al Decreto 349, entre otros, dijo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
El proyecto de reforma constitucional y los decretos que entran en vigor el día 7, como por ejemplo el de 349 en cuanto a la creación artística, siguen dando que hacer y siguen originando comentarios críticos. Precisamente es el tema que tenemos ahora en la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Hablando del proyecto de reforma constitucional, tenemos contacto con un cuentapropista y también opositor cubano. Se trata de Pedro Acosta.
Da gracia, ¿no? La nueva constitución supuestamente da más libertades al pueblo, pero en primera que ellos no la respetan, nunca han respetado la constitución. Y en segunda que los decretos que está firmando el señor Díaz-Canel, como es el caso del decreto 349, todos los decretos que se van a poner en función el día 7, contra el cuentapropismo dejan indefenso. Lo mismo a los artistas que van a exigir un grupo de medidas en el caso del cuentapropismo que van a entorpecer el trabajo de los cuentapropistas. Incluso se reconocía antes un 40% de gasto, ahora se redujo a un 30%. O sea, que te reconozcan un 30% de los gastos es más difícil aún. No se resuelve el problema de la venta mayorista, ni lo van a resolver nunca. Llevan 2 años hablando de eso, como siempre, y no lo resuelven. Lo más lindo es que el día 7 ya empiezan a correr todos estos decretos, pero aún los cuentapropistas no saben cada qué tiempo tienen que ir al banco a hacer los depósitos, cómo van a hacer las extracciones, cómo va a funcionar todo esto. O sea, todavía la ONAC y Trabajo no han definido cómo va a ser este mecanismo. Ahora, el día 7, como te decía, dan 90 días para que se renueven las licencias, se inscriban a la gente, o sea, un proceso de inscripción, y las visitas de 11 funcionarios del Estado a cada uno de las paladares y cafeterías. Van a venir 2 de ONA, 2 de Trabajo, 2 de Salud Pública, 2 de la DIC y uno que viene al frente. O sea, son 11 personas en total en la casa que te van a tener desde las 12, desde que tú abras el día, ese día no vas a poder trabajar. Y me imagino que tal vez ellos en ese momento puedan darle algún tipo de explicación a la gente, porque la gente está en duda y tiene miedo de millones de cosas. En Cuba los cajeros automáticos o la tarjeta automática no te la marca bien, o hay inmensas colas, o no hay dinero en fondo, o no están funcionando. Entonces, por ejemplo, en el Cerro, en toda esta zona apagada de la ciudad deportiva hacia acá, solamente hay un cajero automático en el Cerro, que está en el casino deportivo. Y normalmente presenta dificultades. Cuando ahora los contrapropistas empiecen a acceder a eso, va a ser más problemático todavía. En definitiva, es un freno total al cuentapropismo y a la independencia del ciudadano en todos los sentidos. Mira, los artistas independientes son una de la gente que más se ha movido, más ha protestado y más ha hecho y más se ha unido en función de esclarecer, de hacer, se están enfrentando al régimen. Y el día 7, si se logra y si pueden ellos dar ese paro, yo pienso que va a ser un hito, que los transportistas dieran el ejemplo de lo que pueden hacer y de lo que tenemos que hacer los cubanos para acabar de enfrentarnos al señor Díaz-Canel y al régimen.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Tijuana. Las autoridades mexicanas desconocen el paradero de unos 3.000 migrantes centroamericanos, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación en la frontera tiende a normalizarse.
Santiago de Chile. La justicia condenó este lunes a 53 agentes represores de la dictadura de Augusto Pinochet, una de las mayores sentencias en Chile relacionadas con las violaciones a los derechos humanos.
Caracas, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ofrece apoyo político y económico a su par venezolano, Nicolás Maduro, y promete cubrir la mayoría de las necesidades del país suramericano. Europa.
París. El gobierno de Francia se prepara para anunciar que renuncia a una nueva subida de los impuestos a los combustibles a partir de enero, tras varias semanas de protestas y disturbios.
Estrasburgo. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa considera que las condenas en España a raperos y tuiteros por enaltecimiento del terrorismo son amenazas para la libertad de expresión.
Roma. Las autoridades de Sicilia detuvieron a 46 personas acusadas de asociación mafiosa, entre ellas el considerado nuevo jefe de la mafia siciliana, Settimio Mineo, quien sustituyó al fallecido Toto Riina. Asia.
Tokio. Japón estudia la posibilidad de invitar al presidente estadounidense Donald Trump a una visita oficial en mayo próximo, después de la asunción al trono del emperador Naruhito.
Pekín. El presidente de la plataforma de video en línea Youku, el equivalente chino de YouTube, dejó su cargo tras revelarse que las autoridades lo investigan por un caso de corrupción. Bangkok. Camboya revisará la inhabilitación impuesta a un centenar de opositores e invitó a varios medios independientes a reanudar su trabajo después de que la Unión Europea amenazó con imponer sanciones al país. Oriente Medio.
Dubái. La ronda de consultas que la ONU organiza en Suecia ofrece una oportunidad crucial para la paz en Yemen, dijo hoy el canciller de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash.
Jerusalén. Israel presentará hoy ante la ONU una petición oficial de protección tras anunciar que lanzó una operación militar para cerrar varios túneles que se infiltraban en su territorio desde el Líbano. Washington. La directora de la CIA, Gina Haspel, informará hoy a un selecto grupo de senadores estadounidenses sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, según informó el periódico Wall Street Journal. Son las 6:49. Tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martínezito. Bueno, con el frente por allá, por la bahía de Tampa y Fort Myers, preparándose para llegar esta noche. Sobre Cuba domina el sistema de altas presiones del Atlántico, magníficas condiciones del tiempo. Para esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias aisladas, por supuesto más frecuentes en la región occidental. Los vientos del sur, pues, arrastran mucha humedad. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius.
los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínezito, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia es indignante. La dictadura cubana admite que no tiene recursos para alimentar a los niños. Cada día son más y más estas pobres y desamparadas criaturas las que sufren de desnutrición, mientras con una sonrisa avergonzada, la hija del dictador y asesino Raúl Castro, Mariela Castro, difunde por las redes sociales una foto comiéndose una langosta en compañía de la cantante española Pastora Soler, lo que le costó a esta última que le cancelara un concierto que tenía en Miami. Después de casi 60 años engañando a la población, desde aquellas delirantes declaraciones y mentiras del asesino dictador Fidel Castro, de que Cuba sería el más grande productor de leche y queso del mundo, que sería tanta la leche que inundaría la bahía de La Habana, y la realidad, todos los cubanos tienen la desgracia de vivir en la isla, conocen que hace décadas que prohibieron la leche a los niños mayores de 7 años, que es cuando están en pleno desarrollo, cuando los huesos los necesitan. ¡Qué miserables han sido estos dirigentes del comunismo! ¡Qué abyectos esos generales y comandantes que contemplan impasibles cómo la niñez cubana se desnutre, se debilita, se hace proclive a las enfermedades y siguen ahí! Como si esos niños fueran árboles que se van secando por falta de fertilizantes. Por supuesto que sus hijos no tienen una libreta de racionamiento, ni carecen de los alimentos normales porque comen fruta, vegetales, carnes, pescado. ¡Qué miserables son! El pasado martes 20 de noviembre, durante la celebración del Día Mundial del Niño, Victoria Colamarco, coordinadora del Fondo de la ONU para la Infancia, la UNICEF, dijo, refiriéndose a la propaganda de la dictadura, de que los niños en Cuba disfrutan de todo lo que necesitan para su buena salud y crecimiento y desarrollo. Dijo que eso era una falacia, puesto que los medios no reflejan el nivel de pobreza de la mayoría de la población y el gobierno no lo reconoce públicamente. Fin de la cita. Como se sabe, para que los niños crezcan sanos y fuertes necesitan ingerir a diario vegetales, cereales, leche y sus derivados, y carnes, y estos alimentos no están presentes en las mesas de las familias de a pie, solo en las mesas de los dirigentes y mayimbes de la dictadura. No solo por la imposibilidad de conseguirlo, sino porque los cubanos no tienen el dinero para adquirirlo en las tiendas de divisas o en pagarlos a los cuentapropistas o en el mercado negro. En un artículo de Gladys Linares, publicado en Cubanet, cita un discurso del dictador en retiro, el asesino Fidel Raúl Castro, pronunciado en Guantánamo el 26 de julio del 2012. Allí los padres de familia se habían estado quejando de la falta de dinero para adquirir alimentos para su familia. Y el dictador Raúl Castro dijo que el país no se podía permitir el lujo de subir los salarios debido a que hay que gastar miles de millones en alimentos. Y refiriéndose a la escasez de todos los productos alimenticios, dijo, pero así estamos todos. El cinismo de este criminal, incluyéndose él mismo, llenó de indignación a todos los padres de familia presentes. Alguien que estaba allí comentó que a Raúl Castro no le tembló la voz para burlarse del hambre y la miseria de la familia cubana, diciendo que él también tenía esas limitaciones, cuando todos sabían el nivel de vida que tiene y el entonces vivo todavía, el otro hermano criminal, Fidel Castro, que cenaba con botellas de vino de $600 la botella. Pobres niños cubanos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Permitir que las personas cambien su voz digitalmente es algo que pertenece al mundo de la tecnología. Miguel Ángel Rivera amplía.
Si
no estás contento con tu voz, cámbiala con el clic de un ratón.
This time, so with modulate.
Con Modulate les damos a todos la libertad de ignorar completamente las cuerdas vocales con las que nacieron y elegir las voces preferidas para cualquier historia, personaje o actuación que estén tratando de armar.
Ese personaje podría ser Barack Obama o quien quieras. El sistema está dirigido a las industrias del juego y el entretenimiento, pero tiene aplicaciones para el comercio.
Imagina que llamas a un centro de llamadas y que, sin importar quién atiende el teléfono, siempre suena como la voz que asocias con esa compañía.
¿Y qué hay de las falsas noticias?
Tenemos una filigrana digital en todo nuestro audio, así que cualquiera que esté preocupado de que pueda estar recibiendo un audio falso, puede consultarnos y podemos decirles, hey, sí, eso fue generado por Modulate y de hecho incluso sabemos quién lo hizo y así podemos averiguar qué está pasando allí.
Con este escudo, la compañía responde a quienes aún piensan que el mecanismo es riesgoso por razones de seguridad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Vuelve a ser derrotado el pitcher cubano Giovanni Ezquiala en la Liga Mexicana de Béisbol. Esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher mexicano Luis Alonso Mendoza lanzó tremendo partido en la victoria de su equipo Naranjeros de Hermosillo 6-2 sobre los Cañeros de los Mochis para barrerlos en la serie de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Fue para Mendoza su cuarto éxito, en tanto la derrota fue para el pitcher cubano Giovanni Ezquiala, ahora con 2 éxitos y 4 fracasos. Ezquiala, natural de Mayarí en la provincia de Holguín, lanzó un total de 6 entradas, le conectaron un total de 8 imparables y le anotaron 4 carreras limpias. Ezquiala lanzó una temporada para el equipo de Holguín en la Serie Nacional del Béisbol Cubano con récord de 3 victorias y 2 derrotas. Y en el 2015 firmó contrato de Liga Menor con la organización de los Astros de Houston. En junio de este año fue sancionado a 80 partidos en Liga Menores debido a que consumió medicamentos prohibidos. Y el equipo de los Marineros de Seattle completó oficialmente ayer lunes por la tarde un exitoso intercambio, enviando al dominicano Robinson Cano y al pitcher cerrador puertorriqueño Edwin Díaz a los Mets de Nueva York por el jardinero Jay Bruce, el relevista Anthony Swarzat, el derecho Gerson Bautista y los prospectos Jared Kelenic y Justin Dunn. Este intercambio refuerza nuestro sistema de desarrollo de jugadores con las incorporaciones de Kelenic y Justin Dunn, al tiempo que brinda un impacto inmediato a nuestro club de grandes ligas con la presencia de Jay Bruce, Anthony Swarzak y Gerson Bautista, dijo el gerente general del equipo de los Marineros, Jerry DiPoto, en un comunicado de prensa ayer lunes. Los Marineros también envían dinero en efectivo a los Mets para compensar el dinero restante en el contrato de Cano, pero no anunciaron cuánto dinero. Cano, de 36 años, aún tiene 5 años pendientes de $120 millones en el contrato que firmó por 10 años y la suma de $240 millones con el equipo de los Marineros de Seattle en diciembre del año 2013, cuando el actual gerente general de los Mets, Brody Van Wagenen, fue su agente junto a Rock Nation y Jay Z. Cano fue suspendido por 80 juegos la temporada de este año por uso de sustancias prohibidas. Bateó para 303, conectó 10 jonrones e impulsó 50 carreras en 80 partidos con el equipo de los Marineros. En cuanto al boricua Díaz, cerrador de 24 años, es el premio a una buena labor, donde terminó en las Grandes Ligas este año con 57 salvamentos y un promedio brillante, 1.96. Díaz llegó a Nueva York a un bajo precio. Ganará en el 2019 poco más de $600,000. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 kHz, banda de 49 metros. y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El premio Libertad Pedro Luis Boitel fue concedido este año al preso político Eduardo Cardet. Toman medidas en Cienfuegos para enfrentar un brote de dengue tipo 1. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump y la primera dama Melania honran al expresidente George Bush padre. España advierte sobre el peligro de visitar Venezuela, uno de los países más violentos del mundo. Y la OTAN respalda la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante las amenazas de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El habitual recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En esta media hora tendremos el segmento El Tema del Día, en el cual estaremos hablando con la artista y escritora cubana Lynn Cruz sobre el decreto 349 y la movilización de artistas y creadores independientes que intentaron ayer plantarse frente al Ministerio de Cultura en protesta contra este decreto. Teudy Giró está en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorga en Miami el Directorio Democrático Cubano, fue concedido este año al preso político Eduardo Cardet en reconocimiento a su lucha por la libertad. Radio Martí habló con la esposa de Cardet, Yaimaris Vecino, en una comunicación telefónica con Cuba.
Bueno, estamos muy contentos, es para nosotros un honor, por supuesto, que había sido unánime la votación del lo que es del jurado en favor de él. Lo consideramos como un reconocimiento al trabajo de Eduardo como líder cívico en favor de la democracia. Bueno, nos contenta mucho esto. Vamos a ver cuando él lo sepa de que se sigue reconociendo su labor, ¿eh? Pese a que está en prisión él. Nos brinda consuelo el saber que no ha sido en vano todo lo que por lo que él está atravesando. Pues bueno, el mundo está reconociendo que como tal su labor ha sido buena y no ha sido inútil.
Por otra parte, la seguridad del Estado levantó un acta de advertencia al periodista independiente Henry Constantín, presidente del capítulo Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, por publicar en las redes sociales artículos calificados de difamatorios contra la revolución. Desde Camagüey, el periodista Constantín habló con Radio Martí.
Sobre las 9:30 de la mañana me pararon, me dijeron que tenía que llevarme a la policía. Y allá, en cuanto llegué, básicamente era sobre todo para amenazarme durante 3 horas, porque iba para prisión, que ahora sí se iba a acabar todo para mí, y que cero ayuda y cero recursos y todo lo que tuviera que ver con envío de alimentos, de la prisión, que ese era el destino, que si estaba preparado para él. Y dije, bueno, por supuesto que sí, que mi familia me iba a apoyar, y así fuera, tuviera que hacer la libertad o vestida de blanco. Y tenían impreso un ejemplar, un artículo que publicó Martín Noticias sobre los problemas como la relación contra nosotros, contra la obra de Cuba. Tenían impreso también el informe que presenté de la Asamblea General de la CIA. Y tenían el post que publiqué en Facebook sobre la visita que me voy a Díaz-Canel. Al final vino entonces una capitán, Yané Sosa Díaz, levantó un acta por el artículo 72 del Código Penal, un acta de advertencia, inciso 1 y 2. Y lo que decía el documento era que eso lo hacían porque yo publicaba artículos de contenido difamatorio contra la revolución en redes sociales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, contabilizó al menos 210 detenciones arbitrarias en Cuba en noviembre, una veintena de ellas durante la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Según el informe, los arrestos buscaban silenciar la libre expresión de cubanos que exhortaban a votar no en el próximo referendo y los intentos de promover el no en algunas iglesias cristianas.
El Observatorio Cubano advirtió también sobre las medidas que el gobierno de Miguel Díaz-Canel pretende poner en marcha en diciembre, que incluye el decreto 349, que impone severos controles a la creación y difusión artística en los espacios privados. Otras de las cosas que abarca el decreto 349 es que limita aún más el trabajo de los cuentapropistas en sectores tan críticos como el transporte.
Pasamos a noticias de Cienfuegos, y es que un brote de dengue tipo 1 afecta actualmente a esa provincia. Alertaron las autoridades sanitarias del territorio. Por su parte, el periodista Alejandro Tur Valladares informa sobre las medidas que se toman para enfrentar esta situación, y nuestro colega Tomás Cardoso tiene el reporte.
Un brote de dengue tipo 1, del que no se reportaban casos en Cuba desde la década de los 80, ha sido detectado por las autoridades de salud pública en la provincia de Cienfuegos. Sobre el tema comenta el periodista Alejandro Tur Valladares.
La cantidad de personas que están siendo ingresadas por contagio por dengue hay un aumento, es tremendo. Ya en estos momentos hay alrededor de 4 instalaciones médicas que están reseccionando estos casos. El Hospital Provincial Gustavo Arteguía, está el Policlínico de Caunao, el Pediátrico y el Politécnico 5 de septiembre.
Según el comunicado, los esfuerzos están centrados en las zonas de mayor incidencia en la capital cienfueguera.
Se está focalizando en puntos muy específicos donde se reportan la mayor cantidad de focos. Parece ser que los recursos con que se cuenta en estos momentos no son suficientes y se están concentrando en esta área.
Muchos residentes prefieren pasar el periodo de infestación en sus casas.
Tienen de transitar el periodo de infección en las casas, dadas las condiciones de insalubridad que presentan algunos de estos centros asistenciales, y el otro es la negativa de algunos ciudadanos a que fumiguen sus viviendas, pues se está estableciendo la narrativa de que estas fumigaciones no matan al mosquito.
Ha surgido una nueva ola de epidemia del dengue con signos de alarma y repercusión clínica, y por suerte no se han tenido que lamentar fallecidos hasta la fecha, dijo el doctor Salvador Damayo, director de salud en la provincia, en entrevista con el diario 5 de septiembre. Tomás Cardoso, Radio Martí.
7:07, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania honraron ayer lunes al expresidente George H.W. Bush bajo la cúpula del Capitolio en Washington.
El área fue cerrada momentáneamente al público durante la visita del presidente Trump y la primera dama. La visita de la pareja presidencial no estaba anunciada y se mantuvo en secreto hasta el último momento, indicó la agencia EFE.
Trump hizo un saludo militar al féretro después de algo más de un minuto de silencio, mientras Melania se puso la mano en el corazón antes de abandonar el lugar y regresar a la Casa Blanca.
Estados Unidos espera que algo concreto ocurra en los próximos 90 días, que construya un real acuerdo con China, que cierre la guerra comercial entre ambos países después de una tregua pactada por los líderes de las dos mayores economías mundiales. Michelle Sagué informa.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el pasado sábado en Buenos Aires, China y Estados Unidos mantuvieron discusiones muy específicas para reducir su conflicto comercial, que afecta a productos por miles de millones de dólares de su comercio bilateral y que está afectando desde hace meses a los mercados mundiales. en la reunión encabezada por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, por primera vez hubo un claro sendero para reducir a cero el déficit comercial de Estados Unidos con China, según dijo Mnuchin. Él dice que la idea es que habrá un acuerdo real y es la primera vez que hay un compromiso por parte de China de que dicho acuerdo incluirá fechas específicas, objetivos específicos y acciones específicas. Dice que no se va a posponer el problema. Mnuchin señaló que hubo un significativo compromiso de ambos líderes que precisa ser alcanzado en 90 días e instrucciones para ambos equipos de negociar y convertir esto en un real acuerdo. Tras las conversaciones entre Trump y Xi, Washington aceptó suspender el aumento a 25% de aranceles a productos chinos por $200 mil millones y mantenerlos en su actual 10%. De su lado, China hará compras sustanciales de productos estadounidenses, entre ellos bienes agrícolas, de energía e industriales. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Cancillería de España advierte sobre el peligro de visitar Venezuela, uno de los países más violentos del mundo. Álvaro Algarra informa.
Venezuela se ubicó una vez más entre los países más peligrosos del mundo durante 2018, según indica el mapa de la peligrosidad realizado a partir de las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Tras la publicación del ranking, el activista social Mauro Zambrano, en diálogo con La Voz de América, aseguró que los altos niveles de inseguridad en Venezuela son producto de la falla del gobierno en la implementación de políticas de seguridad.
Y nosotros no podemos andar después de las 7 de la noche en la calle, en cualquier lugar del país tranquilo, porque simplemente te encuentras con los delincuentes en las calles.
El criminólogo Fermín Mármol García indica que la falta de uniformados y la dotación de equipos para combatir la delincuencia inciden en que la gente opte por no visitar el país.
Necesitamos sentirnos seguros en nuestras calles, avenidas, plazas y parques, las 24 horas al día, los 365 días del año. Bueno, ¿cómo hacemos eso cuando el déficit de policías en Venezuela es de más del 80%?
No obstante los indicadores, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que se logró una disminución notable de la incidencia delictiva en todo el país. Álvaro Algarra, Caracas.
La fiscal federal argentina Paloma Ochoa pidió que la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sea llevada a juicio oral por denuncias de malversación de fondos.
La fiscal envió la petición al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga un supuesto fraude de más de 5 millones de dólares al Estado a través del programa Sueños Compartidos.
Ese plan se dedicaba a la construcción de viviendas para familias de bajos recursos y era administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
Son las 7:12 minutos. Nos acercamos al momento en que tendremos el tema del día y Alín Cruz desde La Habana. Entre tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha recordado que Ucrania no pertenece a esa alianza cuya piedra angular es la defensa colectiva de sus miembros, aunque la organización respalda la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante las amenazas de la vecina Rusia.
Las declaraciones de Stoltenberg se hicieron a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores aliados y en respuesta a una pregunta que indagaba sobre si Kiev puede esperar ayuda de la OTAN si sufriera un ataque abierto de Rusia.
Los ministros se reunirán hoy con sus homólogos de Ucrania y de Georgia y abordarán cuestiones como el último enfrentamiento entre Kiev y Moscú, donde Rusia mantiene detenidos a militares y varios barcos ucranianos.
El alza de los impuestos que ha provocado disturbios en Francia, en particular en París, quedará suspendida varios meses, o suspendido, según anunciaron el diario Le Monde y la emisora de radio France Info. El primer ministro francés, Edouard Philippe, informó hoy que el gobierno renuncia a una nueva subida de estos impuestos sobre los carburantes a partir de enero, entre otras medidas destinadas a aliviar las tensiones.
Esta fue la primera de las reivindicaciones de los chalecos amarillos, cuyas protestas el pasado sábado han derivado en actos de violencia y en una grave crisis social en Francia, señala la agencia EFE.
En otras noticias, el ejército israelí lanzó este martes la operación militar defensiva Escudo del Norte para neutralizar los túneles construidos por el grupo insurgente Hezbollah, que cubren desde Líbano hasta el norte de Israel, según informaron las agencias AP y EFE.
Israel dijo que es evidente que esos túneles son una violación muy grave de la resolución de la ONU 1701, suscrita para solucionar el conflicto del 2006 entre Israel y el Líbano, y que se trata de una operación militar de Hezbollah en territorio soberano de Israel. Bien, el tema del día. Y en el tema del día tenemos comunicación telefónica con Lynn Cruz, artista, escritora cubana, quien por cierto ha estado participando de este grupo de artistas cubanos que rechazan el decreto 349. Aquí en Radio Martí hemos estado siguiendo el anuncio de la protesta que iban a realizar frente al Ministerio de Cultura este grupo y que al parecer el intento ha sido abortado por la represión ejercida por la seguridad del Estado. Lynn, buenos días.
Buenos días.
Sí, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos, ¿qué pasó ayer y qué está pasando en estos momentos?
Bueno, el ambiente realmente es de mucha tensión porque yo vivo muy cerca de mi cultura y hasta ayer en la tarde habían patrullas en la calle 6, que es una cuadra más arriba del ministerio, porque las parquearon, parece, alejadas para evitar que se vieran las imágenes, ¿no? En toda la calle 4, que fue la que recorrí ayer, que de hecho me enviaron una patrulla cuando me vieron transitando por allí, que nada, es mi barrio, ¿sabes? Y entonces allí estaban dos agentes parados en las esquinas, esperando si llegaba alguien a manifestarse, alguien más. Yo creo que lo más importante, o sea, ahora anoche también, a las 9 de la noche, nosotros pasábamos en el carro y vimos que había de nuevo las patrullas que ya se habían retirado como a las 5 de la tarde, y nos pareció ver un careo con alguien, lo que no pudimos ver porque estaba oscuro.
Sí.
Entonces... luego, entrando a la casa, sentía las voces de los custodios, por ejemplo, que se estaban llamando y diciéndose, enciende la luz, tal, luces que nunca se encienden, que ayer encendieron. Y entonces, realmente, lo principal para mí de todo esto es como pensar un poco en las causas que han conducido a la protesta y hablar de sus protagonistas, que son artistas de los márgenes, que en su mayoría autodidactas, a quienes los tienen imaginados no solo como personas, sino también con la obra que crean.
Sí, el decreto está fijado para que comience ya a aplicarse el día 7, ¿no?
El 17 de diciembre, sí. Ajá. Y entonces, no le va a permitir a ellos existir. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que lo que está ocurriendo en Cuba ya ocurrió en otra parte del mundo. O sea, en la antigua Unión Soviética, cuando empezaron las reformas, condujo, por supuesto, a la desaparición del campo socialista gradualmente. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno está obligado a cambiar. Tiene que abrir la economía, pero al mismo tiempo nos quiere imponer un modelo extremista de pensamiento. Simplemente, nos afecta a todos, pero principalmente a los independientes, porque somos los que estamos más desprotegidos. Y en este caso, yo pienso que los raperos, por ejemplo, Michael Castillo y Pupito, quienes están todavía presos, se han silenciado. O sea, el gobierno ha desoído hasta su huelga de hambre, lo cual me parece horroroso, porque de hecho estas acciones que están llevando el colectivo de San Isidro con todos estos artistas, Luis Núñez, Luis Manuel, a Mauri Pacheco, Iris Ruiz, al cual se sumó Tania Bruguera. ¿Por qué? Porque Tania Bruguera, en su cátedra de activismo, tiene como máxima que donde hay un artista censurado o reprimido, ella tiene que estar. De hecho, Tania anoche anunciaba que se iba de nuevo para el ministerio, sí, porque a ella la liberaron, el resto no.
Sí. ¿Y qué sabes de ella?
Bueno, lo último que supe anoche, ella me escribió y me dijo que el teléfono cubano, o sea, su celular, lo habían bloqueado completamente, no funcionaba, Es decir, que una vez más, la empresa, el monopolio Texas, pone todo también su, como cómplice también de la seguridad del Estado, apaga los, cancela tu línea telefónica, aun cuando uno paga ese servicio, además de todo el espionaje a través de los teléfonos, por supuesto. Y le cancelaron su línea, estaba incomunicada, me mandó un mensaje por Messenger que ella iba para el ministerio de nuevo. Y entonces no, sí, no he sabido nada porque no he salido a la calle, pero me imagino que, sí, que debe estar detenida nuevamente.
Y sin dar muchos detalles, porque por supuesto no es una política acertada, ¿ustedes piensan intentar de nuevo la protesta?
Es que eso no se sabe. Porque sí, eso fue algo que se lanzó públicamente y como hay tantas personas en contra del decreto,
o sea,
puede
que
pasar cualquier cosa. Porque
que además del grupo que ustedes integran, hay incluso artistas que pudiéramos llamar oficialistas que se oponen al decreto.
Sí, claro, sí, las protestas, sí, hubo protestas dentro del propio ministerio. Es que es horrible, o sea, para mí es ya inexplicable que a estas alturas el gobierno, o sea, el único, de la única manera que dialogue es, o sea, no dialoga, claro, simplemente sí, de manera vertical, la respuesta que mandó en Granma, o sea, con, sí, con la de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, me parece un insulto a nuestra inteligencia. Claro. Es una falta de respeto y además que no haya un artista detrás de eso, ni siquiera de la oficialidad, es una vergüenza.
Sí.
Para no, el gobierno, o sea, me parece que es una derrota grande.
Que no haya reaccionado, claro. Lynn Cruz, muchas gracias por tu participación aquí en el tema del día.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 7:20 minutos, seguimos hablando del Frente Frío y ya está por ahí por Naples y Marco Island y por Tampa. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Martínezito. El frente frío moderado que ha estado afectando la bahía de Tampa y la región de Fort Myers y que penetra la región central del Golfo llegará en horas de la tarde a las vecindades de Naples y Marco Island, así como la costa norte del lago Okeechobee. Algunos modelos sugieren la formación de un centro de bajas presiones en el seno del frente frío en el sudeste del Golfo, y esto, si bien aumenta las probabilidades de lluvias, también pudiera retardar un poco la llegada del frente al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, a donde debe llegar después de la medianoche. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde con lluvias aisladas en la región occidental. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos. Exilda Arjona hace su acto de aparición y aquí la tenemos con coordenadas. Buenos días.
Buenos días.
Sí, muy buenos días, Exilda.
Buenos días, buenos días. He hecho un acto de magia, sí, ¿sabes? Porque
hay que describirlo como las novelas en radio, mujer acercándose a micrófono.
Buscando micrófono, sí, ha sido un acto de magia realmente, porque yo, tú sabes, yo me senté aquí y dije, ay, a mí me falta algo.
No la tenías el micrófono.
La delante, costumbre, sí, no tenía el micrófono delante. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, en especial a los oyentes del noticiero. Espíritu navideño.
Sí, claro.
Ya, ahí está, tocando las puertas. Hoy yo le dije a Teudy que todo lo único que quiero para Navidad es él. No, fue un tema de Mariah Carey. Vamos a hablar un poco de Islandia. Vamos a recorrer el mundo. Islandia se inunda cada Navidad, pero ¿de qué? De libros. Regalar libros en Islandia para la Navidad es el regalo estrella de la Nochebuena. No es un accesorio costoso, no tiene que ser el último libro, no tiene que ser la última Coca-Cola del desierto, como decimos los cubanos, pero bueno, es una tradición que recibe un nombre que es para mí, bueno, casi no lo puedo decir porque ustedes saben cómo hablan estas personas, pero se llama algo así como Holakabatlov. Ay, lo aprendí. La palabra se traduce como inundación de libros por Navidad y es la temporada de noviembre a diciembre en lo que los islandeses saturan las librerías para adquirir sus valiosos regalos. Ellos aprecian el libro físico, ese libro que tú puedes tocar, porque a mí, déjenme con el libro.
Tanta magia.
El libro que tú puedas leer a pesar de toda la tecnología, ¿no? El aroma del papel, de la tinta, pero sobre todo es un regalo que puede aportar a los seres queridos durante una temporada especial como la navideña. Cuando inicia esto, pues los islandeses reciben en su casa un catálogo con las nuevas publicaciones de la Asociación de Editores de Islandia, lo que marca el comienzo de esta gran tradición. En todas las casas de Islandia dejan este catálogo y de ahí tú buscas el libro que tú quieres regalar para niños, para jóvenes, para adultos. Y tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial, porque en aquella época en Islandia el papel importado era muy limitado y entonces no tenían libros para leer. Y entonces a partir de que termina esto, pues ya ellos comienzan a dar los libros como regalo de Navidad, como algo preciado que no pudieron tener durante la Segunda Guerra Mundial y que quieren dejar un legado para las nuevas generaciones.
No son libros electrónicos, son libros físicos.
Son libros de papel, dejan un catálogo, en todas las casas dejan catálogos para que las personas puedan comprar este libro y esa noche pues leen, comienzan a leer los libros, comen chocolate y hacen la Navidad perfecta.
Y pagan lo que deben.
Sí, porque los libros los compraron, los tienen que pagar. Me parece que esta es una idea magnífica. Hay países como México también, donde se realizan varios eventos en la Navidad. Hay uno que se llama La Flor y el Libro. Y bueno, en Barcelona, no es precisamente en Navidad, es el 23 de abril, pero está el Día Internacional del Libro, donde se hace el San Jordi, donde la gente regala una rosa y un libro. Es esto bonito. Así que regalar un libro en Navidad, la literatura nunca está de más.
No.
Aprender nunca está de más. Así que espíritu navideño y nos vamos.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Outside the weather's cold, but our hearts are warm. So let us sing together, taking shelter from the storm.
Robinson Cano ha sido enviado por los Marineros de Seattle a los Mets de New York. Más detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Marineros de Seattle envió ayer lunes por la tarde al equipo de los Mets de Nueva York al veterano dominicano Robinson Cano y al cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. A Cano le restan 120 millones de su contrato que firmó en el año 2013 por 10 temporadas con el equipo de los Marineros de Seattle. Pero en esta ocasión los Marineros tendrán que pagarle un dinero en efectivo al equipo de los Mets de Nueva York. En cuanto a Díaz, este año salvó 57 partidos en la temporada regular como cerrador. Y el equipo de los Phillies de Filadelfia adquirió ayer lunes al jugador de cuadro Jean Segura de República Dominicana procedente de los Marineros de Seattle. El acuerdo, que se anunció bien tarde, involucra a varios jugadores y requiere que Segura renuncie a su cláusula de no cambio para unirse a Filadelfia. El primera base Carlos Santana, también dominicano, y el torpedero J.P. Crawford están entre los jugadores que van de Filadelfia a los Marineros. Segura bateó en el 2018 para un promedio ofensivo de 304, disparó 10 cuadrangulares e impulsó 63 carreras y anotó 91 en un total de 144 partidos con el equipo de los Marineros. Fue al Juego de las Estrellas por la Liga Americana. En junio del pasado año, Segura acordó un contrato de 5 años y la suma de $70 millones con los Marineros, que cubre del 2018 hasta el 2022. El acuerdo tiene una opción de $17 millones para el 2023, con una compra de salida de $1 millón de su contrato. Segura fue la pieza central de uno de los movimientos más grandes de Seattle después de la temporada del año 2016, cuando fue adquirido del equipo de Arizona como parte de un cambio de 5 jugadores. Santana, de 32 años, firmó un contrato de 3 años y la suma de $60 millones con los Phillies en el receso invernal pasado, y tiene el salario base de $17 millones en el 2019 y $17.5 millones en el 2020. Bateó para 229, conectó 24 jonrones e impulsó 86 carreras. En cuanto a Crawford, el torpedero de 23 años, bateó para 214 con 3 jonrones y 2 impulsadas en solamente 49 partidos. Por último, en la NBA, anoche el equipo Golden State derrotó al Atlanta 128 puntos por 111. Golden State, el actual campeón de la NBA. Stephen Curry anotó 30 puntos por el equipo ganador. En los otros partidos, Oklahoma City dispuso de Detroit, Brooklyn perdió ante Cleveland, Washington derrotó a Nueva York, Denver superó a Toronto, Houston perdió ante Minnesota y los Clippers de Los Ángeles logró éxito ante el equipo de New Orleans. Pese a perder, el Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con récord de 20 victorias y 5 derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, ya estamos en la recta final, una recta de 30 minutos para el cierre de esta emisión informativa de Radio Martí. Teudy Giró continúa ante la consola de audio, es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez se ocupa de la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La policía política impidió que artistas independientes llegaran hasta el Ministerio de Cultura, allí en El Vedado, en La Habana, para protestar contra el decreto 349. La actriz Iris Ruiz explicó cómo fueron detenidos.
Lo que ha sucedido es que nosotros lanzamos una convocatoria para estar del 3 al 7 de diciembre frente al Ministerio de Cultura en protesta contra el decreto 349. Acercándose a la fecha de esta manifestación, ha empezado entonces las amenazas, por ejemplo. A Verónica Vega, la agente Santos de la Seguridad del Estado, y la está acosando a ella y a Yacer, que están en el quinto piso, están las patrullas abajo, los están rodeando. A Javier Moreno, que también está lleno de patrullas también afuera. Está David de Orni, que también me llamó también hace que estaban las patrullas fuera de su casa, que estuvieron toda la noche, que durmieron allí las patrullas frente a su casa. Yanelis Núñez Leiva, Luis Manuel Otero Alcántara, está Mauri Pacheco, Michelle Mato, Tania Bruguera, todos ya detenidos, están todos presos ahora mismo y no sabemos dónde. De Luis Manuel y de Yanelis, lo que se sabe es que a las 2:30 a.m. iban en camino, los dejó el amigo de ellos en camino del ministerio y ellos nunca llegaron al ministerio. Y de ahí para acá no se ha sabido de ellos, desde las 2:30 a.m. En el caso de Tania Bruguera, a las 10:30 a.m. la cogieron en su casa. La gente kenia se llevó a Tania de su casa al momento de salir para el ministerio. Tania llamó por teléfono a José Ernesto y le dijo, José, me están llevando presa, Kenia me está llevando presa, le dijo así. Entonces, Michelle Mato y a Mauri Pacheco, a Mauri me llama a las 11:38 y me dice, Iris, quédate al teléfono, que ya estamos en el ministerio, ya estamos aquí, quédate al teléfono. Entonces me dice, estamos subiendo la escalera, y yo me quedé ahí oyendo todo. En eso me dice, ya vienen bajando, ya vienen esa gente bajando, ya venían bajando los de la Seguridad del Estado, Y ahí con la misma, enseguida me dice, nos están conduciendo, ya se los llevaban, le quitaron el teléfono, en dónde están detenidos no tenemos ni idea. Ya te digo, a mí por la mañana llegó Planificación Física de Vivienda Provincial a hacerme una inspección en la casa.
Y continuamos en el tema. La artista cubana Tania Bruguera anunció que se plantará frente al Ministerio de Cultura para exigir la libertad de los artistas detenidos por la protesta contra el decreto 349. Bruguera, residente en Nueva York, que viajó a la isla para participar en la manifestación pacífica, fue apresada el lunes por la mañana y posteriormente liberada durante la noche.
Me soltaron hace un rato, yo les dije a ellos que si había alguien preso yo no me iba a la estación, me tuve que ir. Entonces ahora salí, comprobé que hay gente presa, está Luis Manuel y Yaneli incomunicados, perdidos, Matos y Amaury. Estoy saliendo para el Ministerio de Cultura, me voy a plantar delante de la entrada del Ministerio de Cultura donde entre el ministro hasta que liberen a todo el mundo y no hay diálogo. Pues le dijeron que si yo estaba de acuerdo con un diálogo, le dije que sí, pero la condición para un diálogo es que estuvieran todas las personas que no habían escuchado todavía. Y hasta que no saquen a todo el mundo, yo no salgo o delante del Ministerio de Cultura o de donde me van a meter. Yo el tiempo que estuve hoy no hice nada, ni comida, ni tomé agua. Y el pacto que tenemos el grupo es que una vez que quedamos presos, huelga de hambre. Y además yo se los dije cuando entré a este país que tuve la Kenia, que me paró 3 horas en el aeropuerto, les dije, les aconsejo que no hagan represión, vamos a llamar un diálogo, vamos a conversar. Si la gente lo que quiere es que cambien cosas, ¿me entiendes? Una cosa natural, nadie ha hecho nada malo.
Y la policía política abortó este lunes la presentación de una de las series del proyecto cultural comunitario Diverso, que estaba prevista celebrarse en el Vedado, La Habana, en oposición también al decreto 349. Yolanda Huerga nos informa.
Las fuerzas de la seguridad del Estado abortaron la presentación de la serie cultural Por Cuba, que es parte de Diverso, un proyecto cultural comunitario que busca la diversidad a través de la relación entre el arte y el activismo, explicó su director Osvaldo Navarro, músico del grupo de hip hop La Alianza.
Y eso era lo que iba a ocurrir, el lanzamiento de esta serie, con el apoyo también de activistas que iban a participar en un panel. Estaba el caso de José Olivera, desde la parametración hasta la actualidad, con el acta de 349 que había pasado en materia de cultura y política culturales en el país. Estaba el caso de Denis Vasilio Sarda, que iba a tocar la parte política, y el abogado Calixto, que iba a tocar la parte más bien ya de la Constitución directamente, y nosotros con la parte cultural, que era el plato fuerte.
La activista Marta Adela Tamayo dijo que aunque una cosa es la campaña contra el decreto 349 y otra Diverso, ambos son proyectos de artistas.
Al final de la jornada son artistas, y como es cultura, y también hablan de la 349, y hablan de la reforma electoral, hablan de las cosas que acontecen en cuanto a la política y al sistema, pues le impidieron hacer la actividad.
Para impedir el evento, la policía detuvo al dueño de la vivienda donde este se celebraría, Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, organización a la que está anclado Diverso. También fueron amenazados en sus viviendas los conferencistas que participarían, el politólogo Enis Berrios y el escritor Jorge Olivera, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ha contabilizado al menos 210 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de noviembre, una veintena de ellas, por cierto, durante la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Según el informe, los arrestos buscaban silenciar la libre expresión de cubanos que exhortaban a votar no en el próximo referendo y los intentos de promover el no en algunas iglesias cristianas.
El Observatorio Cubano advirtió también sobre las medidas que el gobierno de Miguel Díaz-Canel pretende poner en marcha en diciembre, que incluye el decreto 349, que impone severos controles a la creación y difusión artística de los espacios privados, así como otras normas que limitan aún más el trabajo de los cuentapropistas en sectores tan críticos como el transporte.
Son las 7:37 minutos. El jefe del Pentágono, James Mattis, afirmó que su agencia aún evalúa la solicitud del Departamento de Seguridad Interna para prorrogar la misión de las tropas en la frontera con México.
Mattis dijo que aún no ha firmado esa extensión, pero espera tener la autorización sobre su mesa en las próximas 24 horas.
La prórroga autorizaría la misión de las tropas en la frontera con México más allá del próximo 15 de diciembre, cuando estaba previsto que las tropas terminaran esa encomienda.
Recordemos que el Pentágono tiene desplegados cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas, Arizona y California.
La crisis humanitaria obliga a cientos de venezolanos a recurrir a la caridad para comer. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
En Venezuela ya es común ver frente a iglesias, comedores populares y organizaciones vecinales largas filas de gente esperando un plato de comida. 1.200 personas ocupan una avenida entera frente a la Iglesia Evangélica Renacer del centro de Caracas. Esperan allí el almuerzo que religiosos y voluntarios reparten de lunes a sábado. Luisa Flandinet es una pastora cristiana. Cuenta las historias que ve a diario.
Aquí hemos tenido casos de personas que han llegado aquí desmayadas, que nos han dicho, pastora, teníamos 2-3 días sin comer. Han llegado casos de niños también desnutridos.
Para José Aldo, este tipo de lugares son los únicos que encuentra para comer, porque de lo contrario tendría que buscar en la basura.
Si no fuera por la iglesia venezolana y bueno, todas las iglesias que están haciendo estas cosas, aquí hubiese, yo creo que ha habido una mortandad espantosa.
El Centro de Análisis Social advierte que el precio de la comida aumentó un 133.000% en el periodo transcurrido entre octubre de 2017 y octubre de 2018. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que los venezolanos son cada vez más robustos.
Ustedes saben que la revolución redujo la desnutrición de casi 10 puntos en la década de los 90, desnutrición abierta, a 2 puntos.
Las cifras de Maduro contrastan con las mediciones realizadas por la encuesta de condiciones de vida, en la que se muestra que en promedio los venezolanos han perdido 11 kilogramos de peso en el último año. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, no supone ningún riesgo para la democracia, aseguró su futuro ministro de Justicia, Sergio Moro. Este es un reportaje de la agencia de prensa AFP.
Jair Bolsonaro no es una amenaza para la democracia. Así lo consideró el lunes el futuro ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, al hablar sobre el presidente electo, criticado por sus detractores por su sentimiento de nostalgia hacia la dictadura militar.
Los motivos de mi aceptación. Hasta es extraño decir esto, pero no vislumbro en el presidente electo un riesgo de autoritarismo o un riesgo para la democracia.
A democracia.
Moro, antiguo juez anticorrupción que condenó y mandó encarcelar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, participó en Madrid de un ciclo de conferencias de personalidades latinoamericanas de derecha. El ex juez tampoco dijo temer que Bolsonaro emprenda una política discriminatoria contra las minorías, tras sus declaraciones racistas, homofóbicas y misóginas en la campaña.
Personas a veces hacen afirmaciones.
Las personas a veces hacen afirmaciones desafortunadas. Que lo haya dicho en el pasado no significa que eso se traduzca en políticas públicas concretas. No existe ninguna perspectiva de que sean adoptadas políticas discriminatorias contra minorías en Brasil.
En los últimos 8 años han sido asesinados en Honduras 130 abogados y el 90% de los casos permanece impune, informó el Comisionado Nacional de Derechos Humanos al condenar el asesinato del abogado Reinaldo Barahona.
La cifra se eleva a 153 si el periodo se remonta hasta el año 2002, dijo el comisionado Roberto Herrera Cáceres. Su mayor preocupación, según declaró, es la impunidad que rodea estos casos.
Las fuerzas legales al gobernante sirio Bashar al-Assad bombardearon hoy la zona desmilitarizada de la provincia de Idlib, incluida en un acuerdo entre Rusia y Turquía que está en vigor desde octubre pasado.
Los disparos de artillería durante la madrugada tuvieron como blancos varios pueblos en el sur de Idlib y 2 en la vecina provincia de Hama, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Por su parte, la agencia de noticias estatal SANA informó que el ejército impidió que un grupo terrorista en vehículo se infiltrara en posiciones militares de las fuerzas leales a Damasco en las zonas rurales del norte de Hama.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte que existen serios problemas en relación con el cambio climático. Los detalles ahora en esta crónica de la agencia France Press.
El mundo no va en absoluto en la buena dirección para limitar el cambio climático. Así lo advirtió el lunes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la 24ª conferencia de la ONU sobre el clima que se celebra en Polonia.
We are in trouble.
Estamos en problemas, estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático está corriendo más rápido que nosotros y debemos atraparlo lo antes posible, antes que sea demasiado tarde. Para muchas personas, regiones e incluso países, es cuestión de vida o muerte. Durante las próximas dos semanas, se espera que la conferencia denominada COP24 ultime las normas de aplicación del Acuerdo de París firmado en 2015. El pacto busca limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius más que en la era preindustrial, e idealmente a 1,5 grados Celsius por encima. Ninguno de los países más contaminantes está representado al máximo nivel en esta cumbre.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:44. Lucy García dice que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, mientras que un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. El optimismo, Lucy García.
Gracias. Vamos a conversar un poquito acerca del optimismo. Aceptar las adversidades como algo inevitable, ser consciente de que los problemas no durarán para siempre y hacer lo posible para solucionarlos. Son los ingredientes del optimismo inteligente. No se trata de ver la vida color de rosa, sino aceptar lo que nos depara la vida y trabajar para cambiarlo. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. El optimismo es una actitud mental que tiene unos efectos claramente positivos sobre nuestra salud física y psicológica, sobre la vida social y económica, sobre el trabajo y sobre nuestra sociedad en general. El optimismo aumenta la energía, mejora la calidad de vida. Declararse optimistas o pesimistas puede parecer superficial, pero todos nosotros, en las ocasiones más dispares, acabamos describiéndonos de un modo o de otro. Algunos de nosotros percibiremos claramente como insuperables las dificultades de la vida, mientras otros logramos afrontarlas positivamente, extrayendo de ellas fuerza y lecciones para el futuro. El optimismo es una perspectiva de vida que favorece la aplicación de soluciones constructivas y realistas. Ser optimista no consiste en ver la vida color de rosa, exhibir una alegría permanente y tonta, motivarse cada día ante el espejo mediante afirmaciones positivas tan irreales como engañosas. La persona que es optimista e inteligente tiene la valentía de ver la vida tal y como es, con sus alegrías, sus tristezas, luces y sombras, satisfacciones y problemas, adversidades y fortunas. Es alguien que busca salidas y soluciones creativas a los inconvenientes, que aprende de los errores, convirtiendo lo que para otros son fracasos en valiosas lecciones para el futuro. Así que hoy siéntase optimista. Gracias.
Bien, sintámonos también optimistas en cuanto al pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martinecito? Oh. El frente frío que llegará esta tarde a las vecindades de Naples y Marco Island avanzará en las últimas horas de esta noche sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Mañana miércoles, el frente frío se estará desplazando sobre las provincias centrales cubanas, rumbo a las provincias orientales, a donde debe llegar en la tarde del jueves. Por delante del frente, los vientos del sur pudieran crear dificultades a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa sur de Pinar del Río. Pero esta noche habrá un aviso de precaución a la navegación en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la región occidental. Será una tarde cálida, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martinecito, el estado del tiempo.
El desnudo en una exposición. Paisajes corporales, como le llama un artista. Es el tema que aborda Roberto Bermúdez.
El cineasta estadounidense David Lynch y los fotógrafos Saul Leiter y Helmut Newton comparten una atención por el desnudo, a veces íntima o poco difundida, que el Museo de la Fotografía de Berlín exhibe en una inusual exposición. Se trata de la primera vez que el museo, que alberga también la Fundación Helmut Newton, aborda en una exhibición monográfica el tema del desnudo, muy presente en la obra del artista berlinés que revolucionó la fotografía de moda. Es la confrontación de tres estilos muy diferentes, consideró Matthias Harder, comisario de la Fundación Helmut Newton, al explicar que se puede encontrar en la muestra que abrió al público el 1 de diciembre en la capital alemana. Y lo son, obviamente, atendiendo no solo a la biografía de los tres artistas, sino a los ejemplos que de su mirada al desnudo, esencialmente femenino, cuelgan en gran formato en el caso de Lynch, o en pequeñas copias como es el caso de trabajos de Leiter. Harder prefirió hablar de paisajes corporales al explicar la obra del cineasta Lynch, que nació en Missoula, Estados Unidos, en 1946 y que domina la sala central del Museo Berlinés, y es que las fotografías del director de la serie de televisión de culto Twin Peaks de 1990 son a veces eso, formas que evocan superficies no humanas. Sus nudes o desnudos fotográficos, a veces observación y a veces pose, son tan misteriosos como sus películas, estiman los responsables de la exposición en alusión a los trabajos que exhibieron de Lynch. La obra mostrada de Leiter refleja una aproximación completamente opuesta a la de Lynch. En Berlín se puede observar la intimidad del estudio del fotógrafo estrella de Harper's Bazaar, que llegó a Nueva York con solo 23 años con la intención de ser pintor. Que John Cage y Mercy Cunningham le compraron su primera obra de pintura todavía en Pittsburgh en 1945, le abrió los ojos y un año más tarde se plantaba en Nueva York. El contrapunto con Leiter lo pone precisamente Newton, cuyos desnudos fueron masivamente reproducidos en Playboy, We y numerosos libros alejados de la privacidad de aquel joven aspirante a pintor poco aficionado a revelar sus secretos fotográficos y que un gris frío y lluvioso Berlín invita ahora a explorar. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
7:51, de nuevo aquí Exilda Arjona.
Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento y buenos días a los que están ahí en la sintonía con el noticiero estelar de las 6 de la mañana de Radio Martí. Y sí, sí, estábamos hablando de esto. Esta mujer se llamó Francisca de Pedraza y fue la mujer que consiguió divorciarse por malos tratos en el año 1624, la primera sentencia de violencia de género de la historia, gracias a la mediación de la Universidad de Alcalá. Este nombre fue sepultado en la historia, pero hay una asociación que se llama Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares que lo recuperó e incluso dan un premio con el nombre de Francisca de Pedraza a las personas e instituciones que ayudan a la lucha contra la violencia de género. Una historia que, bueno, es como la historia del Quijote, porque tuvo que enfrentarse esta mujer a muchos gigantes. Se casó con este señor y por ahí comenzaron toda la violencia, todos los malos tratos, todos los golpes. Ella pidió irse del hogar y cuando se va hay un abogado que le dice, no, usted tiene que volver a su casa. En esta época no existe el divorcio, no se puede ir de ahí, tiene que seguir viviendo. El marido borracho le quitaba todo lo que tenía, se dedicaba ella a coser, pero bueno, todo el dinero se lo quitaba. pegaba, le daba golpes y todas estas cosas. Pero aprovechó ella el 29 de junio después de una brutal paliza y pidió el divorcio. Lo reclamó donde ante la Universidad de Alcalá, que gozaba de aforamiento jurídico. El rector era graduado en ambos derechos, romano y canónico, en la historia de la institución. Y gracias a esto es que esta mujer puede tener el divorcio y también una orden de alejamiento en aquel tiempo tan lejano del año 1624.
Bueno, pues algo sumamente novedoso en un país donde el divorcio se aprobó ya en la década del 60.
Así mismo, pero ella fue la primera y hay un premio, por supuesto, con el nombre de esta mujer que se llama Francisca de Pedraza, que se le está dando a todas las personas e instituciones que luchan contra la violencia de género.
Sí, terminamos entonces, Teudy, ¿no? Bien, gracias a Exilda Arjona.
A ustedes.
En la NBA, Golden State, el actual campeón de la Liga de Baloncesto, derrotó anoche a Atlanta. Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher mexicano Luis Alonso Mendoza lanzó tremendo partido en la victoria de su equipo Naranjeros de Hermosillo 6-2 sobre los Cañeros de los Mochis para barrerlos en la serie de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Fue para Mendoza su cuarto éxito, en tanto la derrota fue para el pitcher cubano Yoanis Quiala, ahora con 2 éxitos y 4 fracasos. Quiala, natural de Mayarí en la provincia de Holguín, lanzó un total de 6 entradas, le conectaron un total de 8 imparables y le anotaron 4 carreras limpias. Quiala lanzó una temporada para el equipo de Holguín en la Serie Nacional del Béisbol Cubano con récord de 3 victorias y 2 derrotas. Y en el 2015 firmó contrato de Liga Menor con la organización de los Astros de Houston. En junio de este año fue sancionado a 80 partidos en Liga Menores debido a que consumió medicamentos prohibidos. Y el equipo de los Marineros de Seattle completó oficialmente ayer lunes por la tarde un exitoso intercambio, enviando al dominicano Robinson Cano y al pitcher cerrador puertorriqueño Edwin Díaz a los Mets de Nueva York por el jardinero Jay Bruce, el relevista Anthony Swarzat, el derecho Gerson Bautista y los prospectos Jared Kelenic y Justin Dunn. Este intercambio refuerza nuestro sistema de desarrollo de jugadores con las incorporaciones de Kelenic y Justin Dunn, al tiempo que brinda un impacto inmediato a nuestro club de grandes ligas con la presencia de Jay Bruce, Anthony Swarzak y Gerson Bautista, dijo el gerente general del equipo de los Marineros, Jerry DiPoto, en un comunicado de prensa ayer lunes. Los Marineros también envían dinero en efectivo a los Mets para compensar el dinero restante en el contrato de Cano, pero no anunciaron cuánto dinero. Cano, de 36 años, aún tiene 5 años pendientes de $120 millones en el contrato que firmó por 10 años y la suma de $240 millones con el equipo de los Marineros de Seattle en diciembre del año 2013, cuando el actual gerente general de los Mets, Brody Van Wagenen, fue su agente junto a Rock Nation y Jay Z. Cano fue suspendido por 80 juegos la temporada de este año por uso de sustancias prohibidas. Bateó para 303, conectó 10 jonrones e impulsó 50 carreras en 80 partidos con el equipo de los Marineros. En cuanto al boricua Díaz, cerrador de 24 años, es el premio a una buena labor, donde terminó en las Grandes Ligas este año con 57 salvamentos y un promedio brillante, 1.96. Díaz llegó a Nueva York a un bajo precio. Ganará en el 2019 poco más de $600,000. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Repasamos ahora en titulares las principales informaciones.
La policía política impide protesta de artistas independientes cubanos frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
El premio Libertad a Pedro Luis Boitel fue concedido este año al preso político Eduardo Cardet.
La artista cubana Tania Bruguera anuncia que se plantará frente al Ministerio de Cultura.
Integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos inician una huelga de hambre en Tijuana.
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump honraron al expresidente George Bush padre.
España advierte sobre el peligro de visitar Venezuela, uno de los países más violentos del mundo.
Y la OTAN respalda la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante las amenazas de Rusia.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Girón, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención y recuerden ahora, levántate Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.